e Inaguja. Para más información, llámanos al 809-960-2962. Galdía del Distrito Nacional.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, República Dominicana. Nosotros a las 8, Juan Taveras Hernández, Juan TH, Jordi Rodríguez, con una invitación especial. Hoy estaremos hablando de las zonas francas del país, fuentes de trabajo para el pueblo dominicano. Al frente de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria, hay un joven dinámico, capacitado, que ha puesto todo su interés para continuar desarrollando el sector de zona franca en la República Dominicana. Rafael Cruz Rodríguez, yo lo conozco como Papito Cruz, un gran amigo, un hombre dedicado al trabajo permanentemente. Buenas noches, distinguido amigo.
Buenas noches, Juan. Buenas noches, Giorgi. Buenas noches a todo el público televidente. Muchísimas gracias por la oportunidad que me da de estar aquí compartiendo con ustedes este interesante
diálogo. La zona franca y la inversión extranjera estaban muy reducidas hasta la llegada del presidente Luis Abinader. De hecho, muchas de ellas estaban abandonadas, algunas se habían ido del país. Y rescatar ese sector era prioridad para el gobierno. Llegamos en medio de una pandemia, lo cual hacía las cosas mucho más difíciles. En estos 5 años de gestión del presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, ¿qué ha pasado? ¿Hemos rescatado la zona franca? ¿Hemos rescatado los empleos? ¿La inversión extranjera ha crecido o, por el contrario, el estancamiento?
Bueno, sin lugar a dudas, en primer lugar, quisiera aclarar que el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, creado mediante ley en el año 2007, que no es más que una continuadora jurídica de lo que fue la Corporación de Fomento Industrial, el espíritu de la ley de la misma es el apoyo a la industria manufacturera en la República Dominicana. ¿Qué pasa? Una vez tú te sientas como rector de la institución, la ves desde dos ángulos. La ves de una responsabilidad de que tienes que apoyar el sector manufacturero en la República Dominicana a través de lo que es la modernización del registro industrial, otorgar la calificación industrial, documentos sobre la cual se acceden a los incentivos fiscales las industrias que están registradas y calificadas en nuestra institución. Y hay otra área importante, que es la heredada de la Corporación de Fomento Industrial, que es la administración como administradora de parque de zona franca del Estado Dominicano, que son dos cosas totalmente, ¿verdad?, diferentes, claro. Porque el Consejo de Zona Franca lo dirige nuestro amigo y hermano Daniel Liranzo y lo preside el ministro Víctor Ito Bisonó, que son los que dirigen las políticas públicas diseñadas y orientadas hacia ese sector. Pero hay una responsabilidad que no escapa de nosotros, y es que nosotros tenemos 25 parques a nivel nacional del Estado Dominicano. De esos 25 parques, 17 son de zonas francas, ¿verdad? De esos 17, tenemos 7 que son parques industriales. Zona franca, que son de exportación, industriales, que son erradicados en el país, ¿verdad? Y un distrito industrial, que es el DISTO. ¿Qué ha pasado desde la llegada del presidente de la República? Pues un relanzamiento, un reposicionamiento, no solamente del sector zona franca a nivel nacional en todos sus órdenes, sino también en lo que tiene que ver con los parques de zona franca del Estado que están bajo la rectoría de Proindustria. En Proindustria, nosotros actualmente estamos generando unos 25.000 empleos a nivel nacional en esos parques. Y nuestras políticas han estado orientadas especialmente a la creación de nuevos parques, como es el caso de San Juan de la Maguana, donde en San Juan de la Maguana, el próximo mes, con Dios delante, nuestro presidente va a inaugurar el parque de zona franca de San Juan de la Maguana. Prácticamente una obra demandada y necesitada, no solamente por esa provincia, sino por toda esa región.
¿Cuántas empresas operarán en ese parque de zona franca?
Ya en nuestra gestión hemos logrado identificar e instalar, y que ya están allá operando, 3 empresas importantes en 5 naves construidas por la presente gestión. El Artista, que es una empresa tabaquera radicada en Tamboril, la cual tiene actualmente, ha iniciado hace apenas unos cuantos meses y ya va por más de 200 y pico de empleos. Tenemos Tabacalera del Sur, Tabacos del Sur, lo cual se dedica al procesamiento del tabaco de capa, la única empresa que lo hace a nivel en todo el país, y eso es gracias y fruto a las condiciones climáticas y las bondades de la tierra que hay en San Juan de la Maguana. Esa ya anda con empleo en planta, que andan por 75-80, pero indirectos en lo que tiene que ver
en el
finca,
cultivo.
En finca, anda por los 300 y pico de empleo que están impactando de manera directa a San Juan de la Maguana. Y una de las noticias más agradables y de las que serán más impactantes para San Juan y toda la región es que la empresa La Aurora, una empresa centenaria de la ciudad de Santiago de los Caballeros, de donde yo soy, de donde vengo a rendir un servicio público aquí a la capital, se instala a partir ya del próximo mes en San Juan de la Maguana. Ya está comenzando a montar todos sus equipos y con una proyección de inicio de 300 empleos directos en el parque, y actualmente tiene sembrada más de 2.000 tareas de tabaco en lo que tiene que ver la provincia de San Juan. O sea, que la creación de este nuevo parque en San Juan de la Maguana, más el rescate que hemos logrado nosotros de otros parques que estaban abandonados durante años en provincias deprimidas, como el caso de Bayaguana. El caso de Bayaguana, 15 años, un parque totalmente abandonado, con sus naves sin generar empleo, una de las provincias en Monteplata, de los municipios más pobres que tiene el país. Ya ahora, desde nuestra institución, logramos en nuestra gestión, en este año y meses que tenemos, como abogado le hemos puesto todo el empeño al rescate de naves que estaban prácticamente en manos de personas que no le estaban sacando ningún tipo de utilidad y que son bienes del dominio público, de uso público. Y ya ahí tenemos una empresa identificada que próximamente se va a instalar en Bayaguana. Una empresa, no estoy autorizado a decir el nombre, pero que sí está instalada en La Vega y que actualmente tiene más de 2.000 empleos, una empresa de textil. O sea, que eso va a arrancar con todo el pie en Bayaguana, y así lo hemos seguido haciendo en otros parques del país. Te voy a citar un caso. Cuando nosotros llegamos a Proindustria en Bonao, que todos sabemos que con el cierre de la Falcon Bridge, con las situaciones que se daban en la provincia de Monseñor Noel, el parque estaba prácticamente, no estaba funcionando.
Y la provincia se ha resentido,
claro,
con el
sí.
Cierre de la Falcon Bridge.
Entonces, ahí se inició, y nosotros le encontramos con unos 190 empleos, 190, 195. Inmediatamente promovimos una feria de empleo, donde en imágenes que nosotros podemos aportarles a ustedes, hicimos una feria de empleo donde participaron más de 2.000 personas, entre ellas una cantidad inmensa de jóvenes y de mujeres. E inmediatamente se inició una ofensiva desde Proindustria de rescate de naves que se estaban utilizando como almacenes, otras que estaban cerradas, otras que no se sabía la ubicación ni el paradero de los inquilinos de esas naves, que el pueblo dominicano es el dueño de esas naves, y iniciamos procesos de desalojos, de ejecuciones, de pedir que nos las entregaran. Ya hoy el parque tiene más de 777 empleos y 4 nuevas naves se están rescatando antes de finalizar el año. Lo que significa que al año próximo ya ese parque deberá estar rondando por los 1.600 a 1.700 empleos embonados gracias a esa visión que se ha tenido y ese respaldo que nosotros hemos recibido del presidente de sentarnos a hablar con quienes no le están sacando ningún tipo de provecho ni utilidad a esas naves.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué un proyecto tan importante para la economía del país fue abandonado prácticamente en muchos puntos esenciales de la República Dominicana? Por un lado. Por el otro, la calidad del empleo en estos momentos. Porque tengo entendido también que muchas de esas zonas francas también han variado, ya no somos los empleados nada más de un sector.
Exacto.
¿No? Sino que ahora
hay una diversificación.
Hay una diversificación importante en el empleo. Por lo tanto, los salarios son mejores, la calidad del empleo son más dignos, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué ese sector fue abandonado por los gobiernos anteriores?
Mira, sin lugar a dudas.
¿Qué visión era la que tenía el cabrón de Leonel Fernández?
Sin lugar a dudas, que la primera ley que crea las zonas francas en el país, que fue en el año 1955, si mal no recuerdo, en los gobiernos del presidente Balaguer, fue donde se comienza a posicionar el sector de las zonas francas en la República Dominicana, con grandes parques importantes, no solamente en Santiago, sino también en San Pedro de Macorís, en La Vega, en San Francisco de Macorís.
La Romana.
En La Romana también. Prácticamente ahí se comenzaron a sentar los cimientos del desarrollo industrial de las zonas francas en la República Dominicana. Con un cambio de visión que hubo, de modelo económico, prácticamente ese sector fue marginado, fue descuidado, un sector importante, que no solamente genera empleo, sino también que atrae inversión, y que con esa inversión que atrae, atrae nuevas tecnologías, atrae innovación, ¿verdad? Y también genera exportación, genera ingresos y divisas para el Estado dominicano. Más del 60% de las exportaciones que se reciben en la República Dominicana vienen del sector de la zona franca. De manera que ese reenfoque de volver a retomar el tema, de reposicionar las zonas francas en la República Dominicana que tuvo el presidente Abinader, sin lugar a duda ha sido uno de los sostenes de más importante, el sostén más importante que ha tenido la visión y las políticas públicas del presidente Abinader para poder tener la estabilidad en la cual actualmente se desarrolla la economía en nuestro país.
¿Qué tanto ha crecido?
Ha crecido bastante. En la actualidad, más de 190 mil empleos tiene el sector zona franca en nuestro país. En un momento escuché decir al ministro Bisonó que la meta era llegar a los 200 mil empleos. Según nosotros vemos la cantidad, nosotros como miembro del Consejo del Ministerio de Industria y Comercio, que tenemos, ¿verdad?, un voto ahí, la cantidad de aprobaciones que en cada sesión se hacen, y viendo la proyección que nosotros estamos teniendo en Proindustria, en los parques que a nosotros nos toca administrar, yo estoy casi seguro, convencido, que esos 200 mil empleos hace meses que fueron superados. Estoy casi convencido. Solo es cuestión de afinar las estadísticas, porque muchas veces hay algunas que cierran, hay otras que están en proceso de operación. Por ejemplo, en La Vega. En La Vega nosotros, 5 naves que se encontraban prácticamente sin ningún tipo de uso, nosotros las recuperamos. Pero ya las 5 naves, 5 empresas importantes del país, del sector textil, farmacéutico, del sector del tabaco, de la industria de los dispositivos médicos, se van a instalar allí. Pero esas empresas me van a generar a mí más de 2.000 empleos el año que viene.
En La Vega.
En La Vega. Y La Vega actualmente tiene casi 5.000 empleos. San Pedro de Macorís ronda los 8.000 y pico, los 9.000 empleos.
Estaba prácticamente colapsada la zona franca de San Pedro.
Claro que sí, pero en San Pedro de Macorís no hace ni 3 meses que la vicepresidenta de la República nos acompañó a inaugurar 2 naves de más de 100.000 pies cada nave, con empresas que ya las alquilaron. Y la lista de personas interesadas, hoy mismo recibimos nosotros en la mañana a industriales interesados en instalarse en los parques de zona franca de nosotros, y eso es interminable. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho y hemos reiterado en varias ocasiones que la política agresiva de recuperación de naves que nosotros tenemos para rentarla a quienes sí vayan a generar empleos y desarrollo en las provincias y los municipios del país, no la vamos a ceder de ninguna manera, y vamos a seguir en ese sentido.
Tenemos que hacer una pausa, regresamos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale a los rincones.
Donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale a los rincones. Dale a los rincones. Dale a los rincones. Dale a los rincones.
Que Quisqueya es la más bella. Y orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver nuestra tierra,
dale pa' los rincones,
su sabor en tu palmera,
dale pa' los rincones,
conociendo gente buena,
dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar,
dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
¿San Pedro qué?
No, en San Pedro se está instalando una planta de reciclaje que va a ser la más moderna de América Latina en un parque que tenía 20 años abandonado, el de Quisqueya. Pero eso es algo fuera de serie. Ellos están en El Salvador y logramos que se instalaran en Quisqueya. Ahí hay una inversión de más de 500 millones de dólares.
Sí.
500 a 600 millones. Presidente debe estar inaugurando eso a principio de año, enero o febrero.
¿Tiene usted un plan de expansión? ¿A cuántas aspiran en lo que resta ya de gobierno?
Bueno, nosotros no en
nuestra... ¿Cómo todo sobre la marcha?
Nosotros en la medida que vamos identificando, ¿verdad? Haciendo los levantamientos, nosotros vamos diseñando estrategias. Una de las estrategias y de las medidas más importantes que se han aprobado desde que nosotros llegamos allá, ha sido la ordenanza aprobada por el Consejo Directivo de ProIndustria de reconocimiento de inversión. ¿En qué consiste esa ordenanza? Una nave al Estado Dominicano construirla, le sale, una nave vamos a poner de 18 mil a 25 mil pies, le sale 50 millones de pesos, 60 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Con esta ordenanza, ahora nosotros estamos logrando que quienes deseen instalarse en los parques de ProIndustria, nosotros le identificamos el terreno, ¿verdad? Te reconocemos la inversión que tú hagas allí, con tu dinero. Tú haces tu nave y la haces a tu gusto y con las características que exige la empresa que tú vas a instalar allí. Nosotros te reconocemos el 100% de la inversión que tú hagas. ¿Cómo nosotros lo cobramos? De la renta que tú me tenías que pagar mensual, nosotros te lo vamos reduciendo, ¿verdad? A 15, a 12, a 14, a 20 años, pero esa nave queda propiedad del Estado. ¿Qué yo gano con eso? Primero, es un ahorro significativo y de austeridad para el presupuesto de la nación, porque estoy logrando que un inversionista crea en el clima de paz y de seguridad jurídica que existe en la República Dominicana, que invierta su dinero en un parque del Estado Dominicano, que me genere empleo, que me produzca desarrollo económico, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo me genere exportación, ingreso de divisas. Entonces, esa es una de las ordenanzas, yo creo, más trascendentales que se ha logrado con el apoyo a unanimidad, y ya se aprobó la primera.
Y los niveles de transparencia.
Ahí vamos.
Porque ocurre, tú has mencionado algo muy importante, que es la garantía jurídica.
La seguridad.
Anteriormente aquí no había ninguna garantía jurídica. Y mucha gente, muchos empresarios tenían miedo de invertir aquí porque había que repartir. Había que comenzar aquí tanto, allí tanto, para que te aprobaran esto, para que te aprobaran lo otro. Es decir, aquí había un negocio en todo. Y los niveles de corrupción llegaron exponencialmente. De 140, yo lo digo hoy en un artículo, de 144 países, nosotros hablamos de 131 en corrupción, ¿no? En nepotismo, en tráfico de influencia. Todas esas cosas parece que han disminuido o han terminado en la República Dominicana. Pero en el caso concreto de ustedes, ¿cuál es el nivel de transparencia para que los inversores, los inversionistas, perdón, puedan decir, oh, pues se puede invertir, déjame llevar mi cuarto para allá?
Bueno, lo primero es que nosotros tenemos un consejo en Proindustria compuesto, una parte por el sector privado, que está sentado en unas mesas que sesionamos mensualmente. Ese proyecto de reconocimiento de inversión, primero, la persona interesada, ese inversionista, tiene que ir a presentarlo al consejo. Luego lo que lo presenta, también tiene que presentar un presupuesto de cuánto va a gastar en esa obra. Pero Proindustria, a través de sus departamentos, de los técnicos y de los profesionales, depura ese expediente, le da seguimiento a la inversión que allí se está haciendo, le reconoce la inversión que está haciendo ese inversionista y rinde informes periódicos a lo que tiene que ver el Consejo de Proindustria. Nuestra primera experiencia la vamos a tener ahora, que va a ser con una nave que se va a construir precisamente en la Vega de 100.000 pies, la empresa Shakira, 100.000 pies. Una nave de 100.000 pies y lo mismo está con lo propio que te mencionaba, con lo que está sucediendo con Invema en San Pedro de Macorís, en el Parque Quisqueya, con una inversión gastronómica de millones de dólares.
Hay algunas imágenes.
Donde sobre esa, una empresa recicladora.
Sí, están todas las imágenes.
Ahí están las imágenes, una empresa recicladora. Ellos van a reciclar botellas viejas, plásticas, la van a convertir en resina. Y esa resina la van a transformar en botellas nuevas. En el experimento que se está haciendo, que ahora simplemente están haciendo ensayos, ya en Quisqueya hay 225 empleos. En Quisqueya. Cuando esa planta esté trabajando a toda capacidad, eso va a pasar de 500, 600 empleos. Pero no solo eso, las personas que están en sus hogares, todo el que recicle desde su hogar y lleva las botellas a la planta te la compra. O sea, es un mecanismo, es una forma de operar donde involucra no solamente a la industria también la parte ciudadana y donde también la parte académica también de una manera u otra se involucra porque ya son varias universidades, varios centros de estudio interesados en ir a conocerla, cómo funciona, cómo opera, cómo podemos replicar algo similar en otro municipio o en otra provincia del país. De manera que se están logrando grandes transformaciones en lo que tiene que ver con el sector industrial en la República Dominicana, y Proindustria no es la cenicienta ni es ajeno a todo eso que está sucediendo, porque estamos cada uno aportando nuestro granito de arena para que dentro de ese gran todo que forma parte de la obra de gobierno del presidente pueda al final del camino decir, se logró hacer, lo hicimos entre todos.
¿Cuál es el promedio salarial en las zonas francas?
Bueno, todo va a depender
del tipo de industria,
del
¿no?
tipo de industria. Todo va a depender. Por ejemplo, hay situaciones que se nos presentan. No quisiera hacerlo público, pero hay situaciones donde hay una empresa de tabaco que tiene un salario promedio y donde se te instala otra dentro del parque, que a veces hasta puede representar un aumento significativo de más de un 60 o 70% de salario. Eso también crea algún tipo
de competencia
dentro del propio parque. Pero ya esos son temas que manejan las propias industrias. Se ha logrado crear asociaciones dentro de los parques. Las asociaciones han sido de vital importancia para el desarrollo de los parques de zona franca, los parques industriales en nuestra institución. Se ha logrado mucho con ellos. Por ejemplo, la asociación en San Pedro de Macorís, ahora estamos terminando un acuerdo, ya prácticamente tenemos el borrador hecho, donde el Estado Dominicano invirtió una gran cantidad de dinero en un sistema contra incendios en San Pedro de Macorís. Y ya una parte de la inversión que falta para poner término a esa gran obra que ha hecho el presidente, la va a aportar la Asociación de Empresarios de Zona Franca de San Pedro de Macorís, y nosotros vamos a hacer el proyecto de reconocerle la inversión que ellos están haciendo, pero ya esos son requerimientos y requisitos internacionales. Ya hay empresas en el exterior que te están exigiendo que donde tú estés instalado, tú tengas sistemas contra incendios, certificaciones ISO, que tenga una serie de requisitos que nosotros estamos empeñados en que Proindustria lo avale para poner nuestro parque a la altura de los tiempos, a la altura de la modernidad, a la altura del futuro, como es el deseo del primer mandatario de la nación.
A mí me llama mucho la atención el tema de la instalación en San Juan de la Maguana de todas esas fábricas de puros, de tabaco, ¿no? Porque, bueno, según yo tenía entendido, la zona mayor productora de tabaco era Villa González y esa
Tamboril.
Zona. Tamboril. Entonces, ¿a partir de cuándo se ha determinado que San Juan de la Maguana es tierra propicia para el cultivo del tabaco? Incluso producir el tabaco para las capas es bien difícil, ¿no?
Bueno, el mérito nosotros, sin lugar a duda, hay que dárselo al presidente de la República con la creación del Plan San Juan. A través de ahí se logró conformar una comisión que exploró grandes inversiones en esa provincia. Y una de ellas fue que la invitación a los tabaqueros a que conocieran la calidad de la tierra, de la productividad en esa zona, sin lugar a dudas, llamó la atención, despertó el interés de ellos, y prácticamente ya a nosotros nos llaman preguntando si tenemos más naves. Nosotros lo que decimos es tenemos 55.000 metros cuadrados disponibles para que sigan construyendo naves y nosotros reconocérselas. Ojalá y el presidente, y creo que sí, porque le están solicitando más, pueda destinar más fondos para seguir desarrollando el parque. Pero sin lugar a duda el mérito lo tiene el presidente de la República con relación a la provincia de San Juan. A mí me llamó mucho la atención, y porque eso entró en un debate mediático hace algunas semanas sobre la realidad o no del Parque de San Juan. Pero vaya, visítelo. Es un parque que tiene totalmente moderno, nuevo, con 5 naves, con 3 empresas de reconocido prestigio en la República Dominicana, generando empleo. Y además con oficinas modernas, no solamente administrativas de Proindustria, oficinas modernas de aduana, con el Infotep, oficinas de Infotep allá, ¿verdad? Y un parque totalmente asfaltado, gracias a la colaboración que nos está haciendo, y quiero hacerlo público, el ingeniero Eduardo Estrella, que no solamente nos asfaltó el parque, lo cual es una gran ayuda. También nos asfaltó el parque Piste, aquí en Santo Domingo Este. O sea, viéndolo desde el punto de vista municipalista, tú que sabes que yo vengo
de la municipalidad,
14 años en el ayuntamiento.
Fuiste presidente del Consejo de Regidores.
Aspirante alcalde en el 2020. Sí. Viéndolo desde el punto municipalista, cuando me siento en la silla de Proindustria y veo las responsabilidades que tiene el director con relación administrador de parques. Yo lo que veo son 25 pequeñas ciudades de las cuales yo soy el alcalde. 25 ciudades de las cuales tú le tienes que gestionar que sus calles estén en buen estado para poder atraer inversionistas que quieran instalarse ahí. Y para poder elevar un poco más el costo del pietaje con el que alquilo mis naves. Que tengo que tener mis parques iluminados, bien organizados, con seguridad. Todo eso le ofrece el Estado Dominicano a quienes invierten en los parques del gobierno.
¿Hay algún tipo de exención fiscal?
Claro que sí. En la ley de Proindustria, la ley 275-07, te crea una serie de exenciones fiscales que como la depreciación acelerada de las maquinarias, de las industrias, ¿verdad? A los dos años las industrias pueden cambiar por equipos más modernos, todo lo que tiene que ver con el aspecto de las maquinarias, lo que tiene que ver también con el 50% del pago del ITEVIS, ¿verdad? Y así también con el impuesto sobre la renta y otras más.
Hay un debate y otras más sobre las exenciones fiscales, que son, la gente considera que son muy altas, 250 mil millones de pesos al año, y que aquí se han dado exenciones fiscales por un periodo y se han extendido por más de 30 años. Entonces, en este caso, dicen los expertos, los economistas, que las exenciones fiscales deben estar reglamentadas también, no puede ser eterna, no puede ser por siempre. Llega un momento que usted se ha fortalecido tanto como empresa, como industria, que ya no necesita una exención fiscal.
Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de política pública y desde la institución que yo dirijo, yo tendría que estar sentado aquí y decirte, bueno, yo soy pro industria, yo soy a favor de la industria, yo debo de promover lo que yo encontré. Pero en realidad, desde el punto de vista personal, muy particular, creo que desde que una empresa alcanza un desarrollo tope, esos beneficios deberían ser orientados hacia aquellas pequeñas que claro, nosotros debemos que promover también. Y desarrollar claro, y eso que eso se convierta en un aspecto gradual, no, regulado y va a ayudar a que se diversifique el desarrollo nacional y de la industria en toda la República Dominicana.
Tenemos que ir a la última pausa, regresamos para el final del programa.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos un día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil,
¿eh? Y buen día. El día está bueno, vamos un día.
Ay, perdón.
No, no te preocupes.
No, me pico también. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento.
presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo. Holanda.
Tenían razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Rafael Cruz Rodríguez, director de Proindustria. Tengo entendido que para el próximo año hay una feria con relación al sistema de zona franca del Estado Dominicano.
Bueno, fíjate, sin lugar a duda, como te decía, que no solamente tenemos las funciones de administradores de parques, sino también de apoyo a lo que es la innovación, la creatividad del sector industrial manufacturero en la República Dominicana. Santiago para nosotros ha sido un pilar importante por lo que representa, por el enfoque que se le ha dado a la gestión también en ese sentido. Allá en Santiago, por ejemplo, ya Proindustria tiene una sede donde no hay que trasladarse a la capital para usted solicitar un registro industrial, para usted renovar el registro industrial. Nosotros estamos actualizando el registro de todas las industrias manufactureras de la República Dominicana en Proindustria, que pasan de las más de 4.000. Para eso hemos logrado adquirir, en base a ahorro interno de nuestra institución, una flotilla de vehículos para los inspectores, en donde estamos actualizando todos esos datos para crear políticas públicas que vayan dirigidas y diseñadas a seguir fortaleciendo el sector manufacturero en nuestro país. Lo propio, hemos logrado acuerdos con la academia, con el Politécnico Loyola en San Cristóbal, la YAICA, con el PNUD, tenemos un programa de...
La YAICA es la Agencia de Cooperación Japonesa.
De Japón, exacto, tenemos un programa ya que hemos avanzado, hemos firmado, ya hemos entregado equipos tecnológicos a Loyola también para programas startup en esa provincia. Recientemente, la semana pasada, estuvimos en la Universidad Nordestán y logramos firmar un acuerdo tripartito para relanzar el Parque de San Francisco de Macorís, para entre la universidad, Proindustria y todos los sectores del Consejo de Desarrollo Económico Estratégico de la ciudad, ver cómo podemos dar ese empuje final a que el Parque de San Francisco pueda lograr esa inversión, esa atracción de inversionista que lo necesita. Y en Santiago, como cada año se celebra la Feria de Innovación y Emprendimiento, donde conjuntamente con el Ministerio de Educación, el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep, se realiza una gran feria. Se hacía en los jardines del Gran Teatro del Cibao. Ahora se va a hacer en lo que es el Parque Central, en donde una gran cantidad de jóvenes exhiben el potencial innovador del talento dominicano, su creatividad, y donde más de 2.000 a 3.000 personas durante tres días consecutivos se dan paso a contemplar el ingenio de lo que es el talento de la juventud dominicana. Proindustria sigue celebrando lo que es la entrega de los premios a la industria manufacturera, que recientemente lo celebramos en un hotel de la capital y que fue todo un éxito. Nosotros trabajamos de manera constante, permanente, sin descanso, sin descuido, pero sobre todo con el compromiso de que las cosas se sigan haciendo bien y seguir contribuyendo en la medida de lo posible a que nuestro presidente siga siendo un buen gobierno.
Bueno, tenemos un pequeño documental, ¿no?, de Proindustria sobre tu gestión al frente de la institución, donde se muestra al país los avances que se ha logrado durante el gobierno del presidente Luis Abinader y tu gestión al frente de Proindustria.
Así es. Al documental solo le falta una cosa, que ha sido siempre una tradición como funcionario público. Durante los años que ejercí como regidor y presidente del Ayuntamiento de Santiago, de 2 alcaldes y 14 años como regidor, me acostumbré cada 4 años a rendir cuentas de mi gestión. Y si Dios lo permite, en el mes de abril yo cumplo 2 años en Proindustria. Esas rendiciones de cuentas deberán formar parte del nuevo documental que deberá salir el año próximo, porque yo creo en que todo funcionario público, y así lo he practicado con el ejemplo, debe rendir cuenta de lo que hace, para que no sean otros los que cuenten su historia después que él no esté en la institución.
Muy bien, excelente. Rafael Cruz, director de Proindustria, gracias, amigo.
Gracias a ustedes
por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Bien, amigos, vamos a ver el documental y con esto despedimos el programa de hoy.
En esta tierra de sueños y fe, donde la gente no deja de creer.
La industria es el motor del desarrollo económico de un país. En la República Dominicana, Proindustria ha asumido el compromiso de transformar el sector manufacturero, modernizar sus estructuras y generar oportunidades para miles de ciudadanos. Bajo la dirección de Rafael Cruz Rodríguez, este compromiso ha cobrado fuerza desde una visión apasionada y una gestión dinámica. A lo largo de este recorrido, conoceremos los frutos de ese primer año de trabajo incansable.
Mano con mano, con fuerza y amor.
La transparencia es fundamental en nuestra gestión. Manejo honesto de los recursos, rendición de cuentas, acceso a la información. Así es como se construye la confianza.
Desde su juramentación, el nuevo director general firmó el compromiso ético gubernamental, reafirmando que el desarrollo sostenible requiere confianza pública.
Todo empezó con una designación que traía consigo una gran responsabilidad. Pero más que eso, el grato encargo de impulsar el desarrollo de la industria manufacturera en la República Dominicana. Y eso es lo que hemos estado haciendo, con mucho trabajo y pasión.
Con fe y esfuerzo, unidos sin duda, Proindustria avanza.
Apoyar a las empresas ha sido una prioridad, pero ese apoyo no se ha limitado al discurso. Ha tomado forma concreta a través de alianzas con organismos como JICA, BIDLAB y la Unión Europea.
Nuestro trabajo es acercarnos a las empresas, brindarles asesoría técnica, financiamiento, apoyo en la exportación, lo que necesiten para crecer y competir. Estamos aquí para eso.
Con Proindustria crece la producción. Construyendo el futuro, avanzamos sin temor.
Las ferias de empleo han servido de puente entre los ciudadanos y las oportunidades reales. Y los programas de formación han potenciado capacidades dormidas. Así se construye una industria viva, invirtiendo en la gente que la hace posible.
El talento dominicano es increíble. Y nosotros invertimos en su formación, en su capacitación, para que puedan alcanzar su máximo potencial. Son el motor de nuestra industria.
La cuarta Feria de Innovación y Emprendimiento ha sido una muestra del compromiso de Proindustria con quienes sueñan con transformar una idea en una empresa. Desde la modernización de procesos hasta la digitalización,
gente que sueña, crea y transforma.
Aquí en Proindustria apostamos con fuerza a la innovación. No es solo hablar de tecnología, es ponerla en práctica. Apoyar a los emprendedores, modernizar las fábricas, esa es la clave.
La inclusión no solo es un valor, es una estrategia de crecimiento. A través del programa ProMujeres Industriales, Proindustria ha promovido la participación activa de la mujer en todos los eslabones de la cadena productiva.
No podemos pensar en el futuro sin pensar en el medio ambiente. Por eso impulsamos la instalación de empresas dedicadas a reciclar de materiales no orgánicos, como plástico, papel y metales, con un fuerte enfoque medioambiental. Este es un compromiso más de nuestra gestión.
Con el respaldo del presidente Luis Abinader, Proindustria sigue impulsando la industrialización nacional.